El libro ha sido lleno de corrección. Pablo estaba ayudando a corregir problemas por correo. Y hemos tratado ya con muchos problemas de la iglesia. Vamos a continuar en versículo 1 de capítulo 11. Dice así: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Parece que realmente pertenece al capítulo anterior, pero ahí está. Sed imitadores. Imitar es la manera más fácil de aprender. Y por eso es necesario vivir lo que predicamos. En el contexto estaba hablando de su sensatez en los versos anteriores, 31 a 33 de capítulo 10. Estaba hablando de comidas, dijo en 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Está terminando el capítulo anterior. Sed imitadores de mí. Invitó a los hermanos a imitar su vida en esto y en muchas cosas, pero siempre y cuando estaba siguiendo a Cristo Jesús. Pablo no era un hombre perfecto, entonces está diciendo, sígame en todo lo que hago que es correcto. Y ese principio aplica a muchas cosas más. Aplica a las esposas con sus esposos. En el libro de Colosenses, en Colosenses 3, y 18. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos incondicionalmente. ¿Verdad? No. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Hay ocasiones en que la esposa va a decir, no, lo siento, querido. Pero eso es imposible. Pero tiene que conocer su Biblia. Y también los hijos, obedeciendo a sus padres. En Efesios capítulo 6, 1, dice así, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. No dice, hijos, obedeced a sus padres incondicionalmente en el Señor. Mientras crezcan más y más, los niños saben si sus padres están pidiendo algo que no es conforme a la palabra de Dios, pero no pueden resistir si no tienen ese conocimiento. Entonces, regresando a nuestro texto, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Versículo 2, os alabo, hermanos, porque en todos os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Alabando un poco a la iglesia, porque mayormente toda la carta de 1 Corintios es de corrección y de reprensión. Siempre es bueno, siempre es sabio. Cuando tiene que corregir a una persona, hablar de las cosas buenas. Después de todo, ellos estaban pidiendo, Pablo, instrucción en 7:1 de 1 Corintios. Dijo, en cuanto a las cosas que me escribiste, ellos estaban escribiendo a él. Ellos tenían un interés de hacer las cosas correctamente. Continuando en versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Estamos aquí hablando de jerarquía, en un ambiente de anarquía de la iglesia de Corintios. Y antes que nada dice que Cristo es la cabeza del hombre, y eso puede ser el punto a veces más importante. El hombre tiene responsabilidad debajo de Cristo de ser líder espiritual de su casa. Tiene la responsabilidad de proteger, de proveer por su familia. Y los que no lo hacen son fuertemente condenados en la Biblia. En 1 Timoteo 5:8. 1 Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Estaba hablando de que la iglesia estaba ayudando a algunos necesitados. Pero si el hermano no hace nada para proveer para su familia y la iglesia tiene que hacer todo. Eso no tiene nombre. Entonces, no dice que es un incrédulo. Dice que es peor que un incrédulo, que no si no provee para su propia familia. El varón, dice aquí en nuestro texto, es cabeza de la mujer. Efesios 5:22. Ese asunto es siempre apareciendo en la Biblia. Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Parece que había algún desorden sobre ese asunto en la iglesia. Y puede ser difícil a veces. ¿Por qué? Porque normalmente en mi experiencia, cuando una mujer tiene problemas en sujetar a su esposo, es precisamente porque el esposo no esté sujetado a Cristo. Y cuando el hombre está sujetado, aprendiendo de la palabra de Dios, reconociendo sus responsabilidades, es más fácil para la mujer sujetarse bíblicamente. Cuando el hombre está actuando como sacerdote en la familia, ¿en qué sentido? Dispuesto a sacrificar para su esposa. Cuando el hombre es profeta de su familia, ¿en qué sentido? Conoce la palabra, conoce cómo aplicar la palabra de Dios a los problemas de la vida. Dios es cabeza de Cristo, dice nuestro texto. Vamos a leer versículo 3 de nuevo. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Dios cabeza de Cristo. ¿Por qué está mencionando esto aquí? Es que en esencia Cristo y su Padre son iguales. Los dos son Dios. No hay nadie más alto que Dios. Pero Cristo se sujetó, tomó la forma de carne para redimirnos. Y además Cristo mandó el Espíritu Santo. Entonces todas estas personas de la Trinidad iguales en esencia, pero tomando diferentes posiciones. Y así con la mujer y el hombre. El hombre no es superior en su esencia a la mujer, sino que tiene una posición de autoridad sobre su hogar que Dios ha establecido. Y la mujer tiene una autoridad sobre ella en el hogar. Como leímos en Efesios, que el hombre es cabeza. Vamos a continuar, versículo 4. A lo mejor ese pasaje va a levantar más preguntas que respuestas en esta mañana. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Con eso se puede entender la costumbre de que pedir el hombre que se quita el sombrero, el gorro cuando entra en la iglesia. En la iglesia, en aquel entonces, el hombre no debía tener un símbolo de cobertura que pertenecía a la mujer. La autoridad del hombre fue Cristo Jesús. Cristo es su cabeza, versículo 5. Pero toda la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si hubiese rapado. Versículo 6. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. ¿De qué está hablando? En esa cultura, tener la cabeza rapada era algo que se hizo a las mujeres esclavas o capturadas en guerras, o también a ciertas mujeres que eran criminales. Fue vergonzoso para una mujer tener la cabeza rapada. Y Pablo dice, es el mismo para ella participar en la iglesia no teniendo esa cobertura como símbolo de su autoridad. Cuando una mujer tiene cáncer, por ejemplo, y recibe el quimioterapia, a veces puede perder su cabello. Y la mayoría se compran una peluca hasta que se crece de nuevo. Pero una vez estuve en una vacación y vi una mujer sin cabello, una mujer de edad por causa del cáncer. Ella no quiso llevar peluca y estaba entre un grupo de gente, nadie estaba molestada con ella, pero se parecía un poco extraño. Y yo creo que la mayoría de las mujeres se pudieran sentirse incómoda así, versículo 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Esto, en estos días de feminismo radical, puede ser un poco difícil para algunas, ver bíblico. ¿En qué manera es el hombre imagen y gloria de Dios? El hombre es muy diferente de la mujer. El hombre naturalmente está más interesado en el dominio, en la conquista, en las tierras, en el poder. Es muy natural para él enfocar en estas cosas. Por eso siempre tiene la necesidad de sentirse respetado. En Efesios 5:33, Pablo, reconociendo la diferencia entre el hombre y la mujer, en 5:33 de Efesios dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Eso dice al hombre que se ame a su esposa, Efesios 5:33. Y la mujer respete a su marido. Aún en los niños se puede ver eso. El niño dice: ¡mira a mí! ¡Soy Superman! Y la mujer es diferente. A veces leyendo una novela o mirando una película se puede saber si uno tiene discernimiento si la historia fue escrita por un hombre o por una mujer. ¿Cómo? Los hombres escriban de guerras, de tierras, de poder, de posición, de oro, como el argumento central, como la cosa más importante. Las mujeres escriban mucho de relaciones, de cosas románticas, de potestad de sobre hijos, de sentimientos, y normalmente ponen menos énfasis en el dominio, la guerra, la tierra, etc. Eso es lo que el pasaje está afirmando, que los hombres son diferentes de las mujeres. Y la Biblia no va a permitir que se borren las distinciones. Es algo que se enseña en toda la Biblia, va a aparecer muchas veces, pero un pasaje interesante en Levítico 12. En Levítico 12, con los niños en los sábados estudiamos toda la Biblia, capítulo por capítulo, sea lo que sea, y se encuentra cosas sorprendidas. En Levítico 12, 1 a 5 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando concibe de luz varón será inmunda 7 días. Ese es el punto primero. Dando luz a un hijo, la mujer estaba bajo esa ley ceremonial de antes, inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda. El octavo día se circuncidará a niño. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diera a luz a una a hija, será inmunda 2 semanas. ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Qué discriminación? Aquí en la Biblia siempre hay una diferencia que nunca está borrada. Por eso muchas feministas modernas odian a la Biblia, porque eso no se puede quitar. Vamos a regresar al texto. Estamos en versículo 8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando del orden de la creación. Vamos a Génesis 2. En Génesis capítulo 2 se puede ver el orden de la creación. Génesis 2:18 dice, dan las primeras páginas de la Biblia. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. El hombre ya estaba en el mundo. Dios dice: no esté bueno que sea solo. Le haré ayuda idónea para él. Así que Pablo está citando esto, que Dios creó la mujer para el hombre. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, a todo ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó los animales vivientes, ese es su nombre. Eso de poner nombres es de tomar dominio. El que domine del idioma anda ganando. Por eso los homosexuales quieren ser gay. Queremos agarrar esa palabra, cambiar el nombre. Por eso, poniendo nombres, hay un grupo de personas que quieren poner el nombre las islas Falcones, y otros dicen, no, esas son las Malvinas. Dicen, no, ese nombre no, ese nombre sí. Hablando de unas islas cerca de Argentina. Y la guerra sigue de qué debe ser el nombre, porque poner nombre es símbolo de dominio. Entonces Adán andaba dando nombres a los animales antes que su mujer vino. Y puso Adán nombre a todas las bestias, etcétera, de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. De eso dice que la mujer fue tomada del hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne, este será llamada varona. Él puso el nombre. Ajá. Pero pues, poniendo el nombre, estaba tomando dominio también. Porque del varón fue tomada. Hay mujeres que no quieren llevar el nombre de su esposo, pero toman el nombre de antes de casarse, pero de todas maneras, de sus abuelos. Y siguiendo atrás y atrás llega Adán y no pueden ganar. Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces, estaba hablando del orden de la creación. Allá en nuestro texto. Vamos a continuar. Versículo 10. Por lo cual, la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Qué tiene que ver con los ángeles? La costumbre de autoridad sobre su cabeza fue una celebración de las diferencias. ¿Pero qué tiene que ver los ángeles? Los ángeles buenos no cubren su cabeza. ¿Qué es lo que cubren? Cubren sus caras. Dice en Isaías 6:2, no vamos a ir. Y los ángeles, la Biblia enseña, son presentes en la adoración de Dios. Y los ángeles respetan la jerarquía. Eso es la razón de que Satanás cayó, Lucifer, quería tener otro lugar. Y habla en Judas, casi el último libro antes de Apocalipsis, dice en Judas, versículo 8, hablando de personas que no respetan el orden del universo. Dice, no, en Judas 8, solamente tiene un capítulo. No obstante, de la misma manera también, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel, está hablando de un ángel muy, muy alto, contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprende. Estaba respetando autoridades, aún autoridades negativas. Entonces, eso de los ángeles no está muy claro, pero pudiera ser también los ángeles caídos, buscando una invitación para venir y meterse en un lugar donde las mujeres no están sujetadas. Bueno, vamos a continuar en versículo 11. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Ninguno de los dos es independiente del otro. Tiene una dependencia mutua. Por esto son una sola carne. Versículo 13. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrir la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Dice, aún la naturaleza. Normalmente, la mujer tiene cabello más largo que el hombre, aunque hay variedad en cultura y cultura. Pero siempre hay diferencias. Y la Biblia quiere celebrar las diferencias. En Deuteronomio 22, estudiamos hace un rato, 22:5 de Deuteronomio, dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová, tu Dios, cualquiera que esto hace. Pero hay mucha variedad culturalmente. Hay lugares en Inglaterra donde el hombre lleva falda. Entonces el punto es que hay diferencia. A veces el feminismo radical quiere tratar de borrar las diferencias, pero en la Biblia quieren celebrar las diferencias. Y es interesante cuando habla del cabello largo en la mujer, que siendo honroso, si tiene traducción en inglés, dice que su cabello largo es su gloria. Interesante. Bueno, vamos a continuar. Tocaremos un punto más en la aplicación. Pero hay varios asuntos en este capítulo. Versículo 17 dice, pero al anunciarlos esto que sigue, no os alabo, porque no os congreguéis para lo mejor, sino para lo peor. En este asunto que sigue, no eran dignos de ninguna palabra positiva, sino que en vez de ser mejores por su servicio de la iglesia, estaban saliendo peores. 18, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Y hablamos de esto en capítulo 1. En capítulo 1, si no se recuerde, dijo en 1:11 de ese libro, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Tenía contiendas, pero ahora en ese asunto está diciendo que estaban trayendo sus contiendas a la Santa Cena, a la mesa del Señor. Y eso es aún más serio. Versículo 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Es inevitable que haya diferencias y Dios aprovechará de ellas para producir claridad en doctrina. Cuando haya diferencias pueden ver quiénes realmente conocen sus Biblias y quiénes tienen una actitud de amor en su manera de comunicar. Versículo 20. Cuando pues reunís vosotros, esto no es de comer la cena del Señor. En el día en que celebraban la Santa Cena, dice, ustedes no están llegando para celebrar la Santa Cena. Eso no es su intención. Sus mentes están en otras cosas. 21. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Qué quiere decir embriaga? Está borracho en la Santa Cena. Parece que tenía un gran convivio. Que es bueno tener un convivio. Pero tenía mucha comida excelente y también vino. Y todos estaban tan entusiasmados por la comida que ni se estaban pensando en la celebración de la Santa Cena. Estas cosas pasan. Yo recuerdo un día en otra iglesia hace muchos años que estuvimos teniendo un convivio afuera en el estacionamiento y la mesa, todos estaban alrededor de la mesa y ni se pudiera meter un brazo. Y todos empujando, tratando de agarrar rápidamente la comida buena, no pensando en nada más que sus apetitos. Y aún en nuestra iglesia, cuando tuvimos los talentos. A veces las personas están involucradas en preparar los talentos o llegaron muy tarde o simplemente no asistieron aquel día. Están entregados en la preparación de la comida. Pero en Corinto fue aún peor y fue todo conectado con la Santa Cena. Versículo 22. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os daré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Parece que los ricos tenían una muy buena comida y se estaban compartiendo con otros ricos. Los pobres venían con casi nada y se sentía vergüenza. Unos vinieron con tanta hambre que no ni quisieron esperar. Fue un desastre, un caos. Otros, celebrando antes, estaban llegando a la Santa Cena borrachos y estaban trayendo todo eso a la Santa Cena. Versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Eran enseñados bien antes, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Pablo no recibió esa información de segunda mano de los otros apóstoles que andaba con Cristo Jesús, sino recibió revelación directamente de Cristo. Y está diciendo, hay que reflexionar en qué estaba pasando. Eso fue la noche en que Cristo fue entregado por Judas. Hay que respetar la solemnidad del evento. 24. Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. ¿Cómo fue su cuerpo partido? La Biblia dice que no se rompieron sus huesos. Es que los romanos usaban sus azotes como forma de interrogación. Cuando uno estaba recibiendo esos golpes, si se confesaba sus crímenes, el juego fue, cada golpe fue menos duro. Que se hicieron los golpes cada vez menos duros, más suaves. Pero para el criminal que no quiso confesar sus crímenes, se hicieron el castigo más y más duro, hasta que estaban sacando pedazos de su carne. Vamos a Isaías 53. Isaías 53, 7. Dice así la palabra de Dios. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Su cuerpo fue quebrantado porque no confesó nada, no tuvo nada que confesar. Era completamente inocente. Y por eso recibió toda la furia de sus verdugos. Vamos a continuar, versículo 25 en nuestro texto. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Es triste pensar que fue necesario establecer los elementos de pan y jugo para asegurar que no olvidemos de su gran sacrificio. En Jeremías 2:32, pasando los siglos, el pueblo de Dios fácilmente olvidaba. En Jeremías 2:32 dice, se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas, pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días, día tras día pasando y no pensando en su Redentor, no pensando en su Dios. Y es fácil por las prisas de la vida aquí. Si uno no tiene cuidado, olvidar enteramente de su Redentor por día tras día tras día. Y en la Santa Cena podemos reflexionar en reverencia de que somos en pacto con Cristo Jesús, que tenemos una participación en su muerte. Y por esto el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Somos ya muertos al pecado. Romanos 6, 1 a 4, lo voy a leer si quiere apuntarlo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos sido muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Podemos reflexionar que hay redención en la sangre de Cristo. Podemos escapar del pecado, que nuestro pecado tiene remedio. Y eso podemos celebrar en la Santa Cena. Versículo 26. Estamos ya llegando al fin. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Estamos anunciando algo con la Santa Cena. Estamos anunciando la muerte de Cristo por esta ordenanza que la iglesia va a practicar hasta el fin del mundo, hasta la segunda venida de Cristo Jesús. Versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado de cuerpo y de la sangre del Señor. Siendo algo tan serio, tan solemne, tenemos que hacerlo en una manera reverente, pensando en lo que estamos haciendo. Eso es una amonestación de cómo preparar su corazón antes de participar. ¿Pero qué es tomar indignamente la Santa Cena? Porque nadie es digno de ser salvo. Nadie es completamente libre de pecado. Más que nada, indignamente es acercarse pensando en otras cosas. O viviendo en una rebelión abierta al Señorío de Cristo. Pero si eso es tu caso, es tiempo de arrepentirse. Y no pasar mes tras mes tras mes en la rebelión. 28. Por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Dice, pruébase y coma. No dice, pruébase y abstenga mes tras mes tras mes hasta que pasen años de rebelión. Versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Sin discernir, jugando, no en serio, pensando en otras cosas. Esto es considerar la sangre de Cristo Jesús como cosa inmunda, cosa común y corriente. Como la amonestación en Hebreos 10, 28, que voy a leer. Hebreos 10, 28. El que violara la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Hebreos 10, 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duerman. Muchos duermen. Por tomar indignamente la Santa Cena había hermanos enfermos. Y estas enfermedades vinieron como castigo de Dios. Otros estaban muertos. Y cuando Pablo escribió esto y los hermanos estaban leyendo y pensando, sí, eso sí, el hermano fulano de tal que siempre andaba desordenadamente ya está en cama. O la hermana fulana ya se murió. Y fue espantoso. Pero el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Versículo 31, estamos llegando al fin. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Es mejor, es más sabio empezar a examinar a sí mismo antes que viene el día. tomando un inventario de cómo estoy espiritualmente, confesando nuestros pecados al Señor, dispuestos a abandonarlos. Como dice en 1 Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Aún estos castigos son una forma de misericordia, para que no seamos condenados al infierno. Son disciplina que viene directamente de Dios. Como dice en Hebreos 12:7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Eres demasiado valioso a Dios para que Él permite que eso pase para siempre, pasando años y años. Él va a traer una resolución si tú no quieres juzgarte a ti mismo. Vamos a cerrar el capítulo 33 y 34. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Está pidiendo orden. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Prepárate, está diciendo. Prepara tu corazón antes de venir a la casa de Dios. Estuve pensando esto cuando estuve regresando de una conferencia y el avión tuvo que bajar en muchas ciudades. Tuvimos que bajar en Chicago y Omaha, Nebraska, en Las Vegas, y por fin llegamos al condado de Orange. Y estuve pensando, el avión tiene que poco a poco bajarse, gradualmente llegando para aterrizar. Y si simplemente decide bajar, puede chocarse. No puede bajar con prisa. Así con nosotros, vamos a acercarnos a la Santa Cena gradualmente, preparados. Como se ve a veces, hermanos, que han sido enseñados en iglesias en que tienen gran reverencia para Dios, y cuando llegan a la iglesia van a arrodillarse o aquí enfrente o en su silla, están preparando sus corazones. Y Pablo aquí estaba tratando algunos asuntos más importantes, dijo que había otras cosas que él iba a aclarar en su viaje a ellos. Bueno, unos puntos de doctrina. Hay dos posiciones populares sobre este asunto de cobertura de la mujer. Y seguramente nosotros no vamos a resolver esa controversia hoy, pero vamos a hablar un poco de las dos posiciones. Hay unas iglesias muy conservativas que ya por 500 años han creído que eso fue cultural, que el asunto del velo fue parte de la costumbre de Grecia y estas partes del mundo del Medio Oriente, y por lo tanto que no es necesario exigir que se practiquen esto de la misma manera en todas las iglesias. Pero hay otras iglesias también, y si usted anda viajando a diferentes partes va a encontrar esto, que creen que no tenía nada que ver con la cultura, sino que creen que fue una ordenanza por los apóstoles. Entonces ahora vas a saber de dónde han sacado esto. Pero no es necesario para nosotros en ese momento tomar una posición definitiva sobre el asunto. Lo que es claro en ese capítulo es que la esposa, el esposo es cabeza sobre la mujer. Y eso vino de la creación. Y lo que es sumamente importante y urgente saber y enfatizar es que el hombre, para realmente ser respetado, tiene que asumir sus responsabilidades como líder espiritual de su hogar, como sacerdote de la familia, sacrificando a sí mismo. Dice que Cristo sacrificó por la iglesia. De esta manera, el hombre tiene que sacrificar por su esposa. Que el hombre sea sacerdote orando en intercesión para su esposa, para sus hijos. Que el hombre anda avanzando en su conocimiento de las Escrituras para que sea preparado para toda buena obra. Vamos a 2 Timoteo 3:16. Habla de la utilidad de la palabra de Dios. Es triste a veces que aún en familias que ya tienen muchos años con el Señor, la esposa sabe casi toda la Biblia y el hombre anda apenas aprendiendo. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Eso quiere decir que la Biblia es útil para resolver problemas, para corregir hijos, para aconsejar a otra persona en la iglesia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Hablamos de eso en viernes. Ese perfecto no quiere decir que nunca tiene ningún pecado, sino en este contexto quiere decir maduro. El hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, otro punto del segundo parte del capítulo. Quiero cerrar hablando un poquito sobre las enfermedades y el pecado. ¿Cuál es la relación? Sabemos que no es correcto, como en el caso de Job, concluir que toda enfermedad es resultado de pecado, porque sabemos no es verdad. Hay diferentes razones, pero eso sí puede pasar. Como vimos en nuestro capítulo, mirando 11:30 de nuevo, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duerman, eso quiere decir murieron. Pero dice que había muchos enfermos por causa de su pecado. Vamos al libro de Proverbios y estamos cerrando. En Proverbios 3:7. 3:7 de Proverbios dice. 3:7 de Proverbios. Dice, no seas sabios en tu propia opinión. Teme a Jehová y aparta del mal. ¿Ok? Bien. ¿Para qué? Versículo 8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hay algo saludable al cuerpo. Andar bien con Dios está enseñando. Vamos a Proverbios 14. Proverbios 14:30. Dice así, el corazón apacible. Eso quiere decir que tiene paz en su corazón. Proverbios 14:30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Su estado espiritual puede afectar hasta su cuerpo. Vamos a Salmo 32. Salmo 32. En Salmo 32, David está hablando como él cometió adulterio, mató a un hombre, cubriendo la evidencia. Y está hablando de lo que pasó en su vida. Salmo 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión no ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Ahora en versículo 3 va a empezar un poco de su testimonio. Dice, mientras callé, eso quiere decir, estaba tratando de esconder su pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Está hablando de Dios. Dios tuvo su mano sobre su cuerpo. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. La solución estaba en versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dice en Proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará. El pecado tiene remedio, pero la persona que quiere encubrirlo tiene pecados no resueltos. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y parta alcanzará misericordia. Vamos a Salmo 38. Salmo 38. También David, recordando ese pecado de adulterio y asesino, dice así: Jehová, no me reprendas. Descendido tu mano, no hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Estaba sintiéndolo en su cuerpo. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor, y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Hay una relación, no es siempre así, pero hay una relación entre la salud y el pecado. Vamos a Santiago 5, estamos llegando al fin. Santiago 5, aún ahí, en Santiago 5:14, cuando dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiendo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, está metiendo los pecados aquí, se será perdonados. Confesaos vuestras ofensas. Confesando ya no es secreto, ya no es encubierto. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aplicación. Hermanos, es sumamente importante tratar con el pecado que está en nuestras vidas, y no dejar que se queda inflamando a su conciencia, y infectando a su alma, y engañando a su mente. Dice en Hebreos 3, hablando del engaño del pecado, en Hebreos 3:12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado no resuelto puede endurecer el corazón. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No es sabio. No es seguro vivir con pecado no resuelto, porque sabemos, por lo que hizo en Cristo Jesús, el pecado tiene remedio. Vamos a orar. Oh Padre Dios, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender que es importante preparar por la Santa Cena. Ayúdanos a preparar nuestros corazones por la semana que viene, Señor. Ayuda a cada hermano, cada hermana que no está tomando la Santa Cena. Ayúdalo, Señor, a tener esperanza que su problema tiene remedio, Señor, que tú tienes remedio para cualquier circunstancia. Y ayúdalos que, Señor, están viviendo en pecado escondido, a tratar también con esto, que eso tiene remedio, Señor. Pedimos redención, Señor, pedimos ese gozo que tú nos has prometido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.